dirá que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de fusilados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
Quien no tiene decencia ni nunca tendrá, quien no tiene censura ni nunca tendrá, quien no tiene sentido.
A la llena de la verdulería se desató una pequeña discusión. De que yo a la verdulería y una señora decía, ¿Vieron que va a ir presa la chora? ¿Vieron que por fin Cristina va a ir presa, tantos años esperando ver este día? ¡Qué alegría! Dice que no me morí sin verlo. Entonces, al escuchar algo tan estúpido, me di cuenta que era una pobre mujer ignorante. Entonces, aprovechándome, debo serle sincero, de la ignorancia que vomitaba de su boca, le dije, ¿pero vio? ¿Te parece que la corte va a dictaminar que las cosas que hizo estuvieron todas mal y era todo ilegal? Porque es todo el gobierno el que declara el ilegal. Y entonces dije, sí, se fue un gobierno de choros, de choros, de choros, de choros, se robaron un PBI. Le iba a preguntar si sabía que era un PBI, que por supuesto no sabía que era, pero no quise abundar y quise ir con lo que pensé. Aprovechándome de la ignorancia de la mujer, obvio, como se aprovechan los oligarcas de este país, de la ignorancia de una parte del país. Entonces digo, sí, es así. Como fue un gobierno de ladrones y delincuentes, van a anular las grandes decisiones que tomó, como por ejemplo, van a dar de baja todas las jubilaciones y todas las pensiones que tienen como origen la moratoria previsional. Dice la mujer, no, eso no, dijo. No, sí, eso sí, señora. Eso sí, porque eso lo hizo un gobierno de ladrones. Entonces lo van a dar de baja. Y dijo, no lo pueden dar de baja, porque eso es mío. Entonces le dije, y señora, si eso es suyo, ¿quién se lo dio? Y se quedó callada. Y se le llenaron los ojos de odio, porque puso de manifiesto su ignorancia y su insignificancia y su pequeñez ante la realidad. ¿Qué pasaría si esto que yo dije fuera cierto? ¿Qué pasaría si con el fallo de la Corte, además de condenar a Cristina, obligaran a que desaparecieran las decisiones que tomó en su gobierno? Por ejemplo, que todos los que cobran una jubilación por moratoria, hombres y mujeres, dejaran de cobrarla. Porque a ella no la quieren meter presa. Por una causa que el propio fiscal dice que no había pruebas. La quieren meter presa porque vos tenés un plato de comida, porque si no serías un viejo cagado de hambre. Tenelo presente. Serían 3 millones de viejos cagados de hambre hoy en Argentina. Y se hubieran cagado de hambre hace muchos años. Porque la jubilación por moratoria comenzó en el 2007-2008. Entonces tengan presente que cada plato de comida que se comieron a lo largo de estos años, se lo comieron por la chora. Y porque se aplicaron políticas, ¿saben por qué ustedes se pudieron jubilar? Se pudieron jubilar porque la minoría más rica del país, esa que controla a los jueces y que es la dueña de los canales de televisión, le hicieron pagar impuestos, porque en Argentina, antes del peronismo histórico y antes de que los Kirchner llegaran al poder, los ricos pagaban mucho menos impuestos que ustedes. Y por eso la quieren presa, por donde antes los ricos pagaban así y ustedes pagaban así. Porque ustedes no viven de los ricos, es al revés, los ricos viven de ustedes. Entonces Cristina hizo esto, bajó esto y subió un poquito esto otro, y con eso alcanzó para que vos tuvieras un plato de comer hace 12 o 15 años, para que no fueras un viejo cagado de hambre pidiendo limosna. Por eso la quieren meter presa, porque ya te bajaron la jubilación con Macri, porque vos antes de Macri vivías mucho mejor. Y después te la siguieron bajando y ahora te la bajaron de nuevo. ¿Dónde crees que está la plata de tu jubilación? Toda la que perdiste con Milei. Más de un 20%. ¿Dónde te crees que está la plata de los remedios que vos ya no recibís? ¿Te crees que lo tiene Cristina? Por eso la quieren meter presa. Porque vos tuviste un plato de comida. Porque vos tuviste remedios gratis. Porque vos tuviste remedios con descuento. Porque imagínate si a todos los vivos, a todos los vivos, le dijeran, mire señores, vengan, porque ustedes recibieron de los choros el gas y la luz subsidiados. Así que devuelvan todo lo que cobraron durante 12 años y medio de luz y de gas subsidiado. A ver de qué se pintan los vivos.
Porque gracias al perdón y ese gas subsidiado, vos tuviste plata para hacer otras cosas en tu vida. Pero además, pagabas todo más barato. Porque la energía es central en el precio de las cosas. Eso hacía que la carne fuera más barata, que los autos fueran más baratos, que toda la producción fuera más barata. Y eso generó la actividad económica, por lo cual le podría decir a más de un empresario: amigo, anda devolviendo la empresa, porque la tenés gracias al peronismo, que te subsidió la energía, pero que también dio créditos baratos, como eran los créditos pymes. Más de uno salvó su empresa gracias a las políticas del peronismo. Más de uno hoy es empresario gracias al peronismo. Y porque gracias al peronismo la gente ganó más y pudo ser tu cliente. Pero tienen tan pequeña la mira, tan chiquita la cabeza, que no se dan cuenta que esos salarios o que esos aportes que recibió la gente para poder consumir fueron los que les permitieron a ellos vender. ¿Qué pasaría si se anularan las 19 universidades nacionales y por ser un gobierno de choros se anularan todos los títulos universitarios que consiguieron gracias a las universidades públicas que se abrieron en esos años? Porque te pudiste recibir, porque te pusieron una universidad cerca de tu casa, porque te subsidiaron el transporte, el gas y el agua y la luz. ¿Qué pasaría si desaparecieran todas las conexiones de gas, porque eran todas de un gobierno de choros? Te volverías a cagar de frío y te tendrías que calentar con carbón o con basura, porque así vivían muchos en Argentina antes del 2003. ¿Qué pasaría si se cortaran todas las rutas? Cerremos todas las rutas que se hicieron en esos años. A ver por dónde van a pasar. Por eso la quieren meter presa. ¿Qué se piensan ustedes? Devuelvan entonces, festejen el fallo y devuelvan lo que consiguieron. Porque por eso van presa. Por eso la quieren meter presa. Quieren tener conquistas. Quieren tener beneficios. ¿Cómo creen que se logran? ¿De dónde creen que salen los recursos? ¿De dónde creen que sale la plata que tienen los banqueros que están con Milei? ¿Del bolsillo de ustedes? ¿Y de dónde creen ustedes que salió la plata que ustedes tuvieron durante esos 12 años? ¡Del bolsillo de ellos! Porque así funciona el mundo. Entonces, el que les toque el bolsillo a ellos, corre riesgo de ir preso. ¡Qué casualidad que en la historia argentina los que van presos son siempre los que suben los impuestos a los ricos! ¿No te das cuenta que siempre los que van presos son los que mejoran los salarios? ¿No te das cuenta que siempre los que van presos son los que crean escuelas y universidades? ¿No te das cuenta? Salgan de las escuelas que se hicieron, 1.700 escuelas, saquen a los hijos de las escuelas. Cierren las 1.700 escuelas, porque son fruto de un gobierno de ladrones. ¿Qué les parece si hacen eso? ¿Qué les parece si hacen eso? Vuelvan al maravilloso país que había antes de que llegaron los ladrones. Renuncien a los trabajos, porque cuando ellos llegaron había más de 20% de desocupación en la Argentina. Vayan devolviendo la asignación universal, todos los que la cobran. Vayan devolviéndola. Entonces, porque provinieron de un gobierno de ladrones, si ella va presa, tiene que meter presos todo lo que se hizo en esos 12 años. A la calle con los que van a las escuelas. Devuelvan las viviendas, devuelvan los créditos por crear, porque no había crédito hipotecario. Fueron los años que más autos se vendieron en toda la historia argentina. ¿Y quién los compró? Vos boludo por la política económica que se hizo. Devolvelo. Devuelvan cada zapatilla que se compraron, porque es fruto de un gobierno de ladrones. No les da la cabeza para darse cuenta. Cuando ella llegó, la minoría más rica de la Argentina pagaba 0,50%, medio punto, por el patrimonio y la riqueza acumulada. Ella le puso 1,25. ¿A quién? A los grandes capitales. A Mañeto, a Aranda, a Roggio, a Bulgheroni. Pone a todos esos delincuentes. Por eso la odian. Porque eso se usó para que vos tuvieras jubilación, para que vos pagaras la luz y el gas más barato. Para eso se usó el dinero. Idiota, si no, ¿cómo se hizo el país que se hizo? ¿Qué más?
es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Claro que sí, señoras y señores, escuchen, escucharon eso que estábamos compartiendo recién. Qué claridad este compañero, para mí un desconocido, apareció ahí en las redes, lo vi y dije, esto tengo que compartirlo con la oyentada, porque fíjense con qué habilidad pudo argumentar ante quien estaba celebrando la condena de Cristina, ¿no? Se asustó la mujer a la que le dijo primero, mire, mire, está bien, está muy bien. Él se puso en el lugar de esta mujer y aprobó que la condenen a Cristina, pero además le agregó la información de la misma manera que los poderes fácticos informan, desinformando, mintiendo. Entonces le dijo, sí, 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 está muy bueno, y fíjese usted que nos va a sacar las jubilaciones de las moratorias, aquellos que se jubilaron con moratoria van a perder las jubilaciones, y es muy probable que corten el gas y el agua. Es decir, lo que le estuvo diciendo es, mire todo lo que hizo esta mujer, para después decirle, por eso la metieron presa. Bueno, la verdad que me pareció más que interesante, lo compartí con ustedes, acá ya tuvo una reacción, Martín me dice, magnífico, mensaje, bueno, nada, ahí estábamos, así comenzamos, porque a pesar de todo, yo estoy convencida de que estamos atravesando un momento de bisagra en la historia argentina. Yo lo dije cuando comenzó el gobierno de Javier Milei, dije, de acá salimos o fortalecidos y recuperando valores de la militancia, en serio recuperando valores de la militancia, dejándonos de hacer los rulos, dejándonos de que, bueno, porque yo gané una elección, ahora tengo autoridad para tal cosa, o porque yo tengo tal cosa. Digo, acá hay que hacer una fuerte revisión de lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Tampoco vengan ahora con el discurso de que porque Cristina está presa, que a todos, acá nadie se hizo el tonto y el desentendido. Participando o no activamente en lugares públicos, hay la gran mayoría de la compañerada repudia esa barbaridad que se está haciendo con Cristina, la abrazamos, la acompañamos, pero ojo con que algunos se quieran montar sobre esto para evitar finalmente dar los debates que están haciendo falta, porque ya estoy escuchando por ahí que dicen ahora a Cristina nadie le discute nada. No, a Cristina no, pero entre nosotros sí. A Cristina no, pero entre nosotros sí. Claramente que tiene que ser eso, porque si no, vamos a volver a repetir la historia. Y la verdad es que la sociedad ya no está dispuesta a dar votos de confianza con demasiada facilidad. Así que bueno, ahí estamos, teniendo los argumentos necesarios para salir a argumentar por qué Cristina está presa, por qué realmente Cristina está presa, y también, bueno, ponernos a pensar seriamente cómo recuperamos ese debate y esa discusión que no podemos seguir obturando, justamente para evitar que Cristina o cualquier otro líder político termine en esas condiciones. Bien, y les repaso el estado del tiempo en nuestra ciudad de Posadas. Está lindo, hermoso el día, les digo, precioso jueves 12 de junio de 2025. A esta hora la temperatura 17 grados con 5 décimas. El cielo está despejado sobre Posadas. La humedad 55%, la presión 1005.4 hectopascales. Vientos que están soplando del norte a 15 kilómetros por hora. El sol se va a esconder a las 17:57 y se espera que la temperatura máxima alcance los 21 grados hoy aquí en Posadas. El cielo se va a mantener alguito nublado, más despejado que nublado, en lo que resta de la jornada. Para mañana viernes hay leves ascensos de temperatura, así que habrá que prepararse, porque mañana viernes hay pronóstico de 13 de mínima, 21 de máximo. El sábado 15 de mínima, 18 de máximo, pero atención, que lo que eran tormentas, ahora están pronosticadas tormentas fuertes para el sábado. Martín, ten en cuenta esto para la actividad que estás por realizar el sábado, hay pronóstico de tormentas fuertes. Puede ser que ocurran, puede ser que no ocurran. Pero lo cierto es que previo a la entrada del invierno, recordemos, el 21 de junio, comienza formalmente el invierno. Una intensa helada se registró en San Pedro con una temperatura de 2 grados. La localidad registró la segunda helada antes de la llegada del invierno, que a diferencia de la primera, esta fue de gran intensidad. Hoy el paisaje blanquecino estuvo a tono con los guardapolvos blancos que desde muy temprano se lucen en las calles de San Pedro, cuenta la crónica del territorio. Con temperaturas de 2 grados, la localidad registró la segunda helada antes de la llegada del invierno. Tanto en la zona urbana como en varios puntos de la zona rural, se observó la presencia de heladas que, en el caso de la ganadería, puede generar daños en la pastura y en algún otro cultivo anual que esté a la intemperie. Bueno, si bien en zonas como Tobuna y Terciado Paraíso el fenómeno se registró en menor medida, se estima que se trató de la noche más fría en lo que va del mes de junio. Uy, bueno, desde ayer a la tarde el cielo se despejó, el sol entibió el ambiente dando paso a una noche sin viento, sin niebla o nubes, tornando las condiciones propicias para la cancelación del rocío que pudo observarse en todo su esplendor pasada a las 7:30 de este jueves, cuando los rayos del sol comenzaron a iluminar el día. Bueno, ahí está. Heladas ya en la provincia de Misiones, ahí, a días del comienzo del invierno. Bien, y comenzamos a repasar información. Ya vamos a llegar a Cristina, quédense tranquilos. Solamente quiero contarles que se realizó un corte total sobre la Ruta Nacional 12 en la localidad de Jardín América, corte realizado por los docentes autoconvocados que impedían el tránsito vehicular en la zona. Los manifestantes se apostaron en la cinta asfáltica frente al semáforo y a la nueva plazoleta de los fundadores. Esto impedía el acceso de los vehículos desde la arteria nacional hacia el casco urbano local, y quienes circulaban por la ruta para dirigirse hacia Puerto Iguazú o Posadas debían, bueno, hacer desvíos. Los que circulan por la arteria nacional 12 pueden hacer desvío por la colectora Paraná para quienes se dirigen en sentido Posadas-Iguazú. Y quienes transitan en el sentido opuesto, es decir, Iguazú-Posadas, deben tomar la colectora Aconcagua. De todas formas, el desvío está señalizado por personal de fuerzas de seguridad que están en la zona para controlar el tránsito. Pero no solo, no todo es si se corta o no se corta. El tema son los reclamos que hacen los docentes. Creo que se olvidan nuestros medios de comunicación. ¿Qué se reclama? Porque se les ocurrió, se levantaron medio chipá y dijeron, vamos a cortar la ruta porque no tenemos nada que hacer. No, señores, se cortan las rutas porque hay reclamos, y eso debe reflejar el periodismo. Hay reclamos salariales, hay reclamos para los comedores escolares, hay reclamos para la infraestructura escolar que está en decadencia, hay reclamos. No es que me levanté hoy medio revirada, como decimos nosotros, y me fui y le dije a otro compañero, che, vamos a cortar la ruta. No, no es por eso. Así que, nada, les cuento el corte de ruta, pero también les cuento por qué cortan las rutas los docentes. Y tal es la situación que este año ya se han inscrito 1.500 jóvenes misioneros para el servicio militar voluntario. Claro, ¿qué buscan? ¿Buscan ser parte de las Fuerzas Armadas? No, no. Buscan un lugar donde tener un salario, aunque sea mínimo. Y en este caso, además, por suerte, la posibilidad de estudiar, terminar el secundario, aprender algún oficio. Lo cierto es que el coronel Carlos San Millán, comandante de la Brigada 12, de Monte 12, dijo que la mayoría de las incorporaciones de misiones tiene como destino jurisdicciones como Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y la Patagonia, porque acá en Misiones ya no hay más cupos, es decir, ya no hay más lugar para la cantidad de jóvenes que se inscriben para el servicio militar voluntario, que está destinado a jóvenes de entre 18 y 28 años, que ofrece finalización de estudios secundarios, formación en oficios, por ejemplo, el programa brinda capacitación y certificación en actividades como albañilería, carpintería, cocina, mecánica general, manejo de drones, entre otros oficios, en el marco de este sistema de organización militar. Bueno, lo cierto es que entonces, decía el coronel San Millán, llevamos 1.500 postulantes. No todos aprueban el psicofísico, pero en general son 1.500 los que hasta ahora se han presentado. Explicó entonces que la Brigada de Misiones ya cuenta con su plantel completo y que desde el año pasado los nuevos ingresos se destinan principalmente a unidades históricas del Ejército ubicadas en otras jurisdicciones como Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. Lo que decía San Millán es, allí funcionan el Regimiento de Granaderos a Caballo, el Regimiento de Patricios y el Regimiento de Artillería General Iriarte. Son nuestras primeras unidades fundadas cuando nació la patria y tienen una carga emotiva muy importante. También se destinan ingresos a algunas unidades en la Patagonia, contaba el coronel de la Brigada de Monte 12, respecto de esta suscripción de 1.500 jóvenes misioneros que se postulan para el servicio militar obligatorio. Bien, y mientras un sector de la juventud va para el ejército, va para las Fuerzas Armadas para ver cómo zafan esta misiadura que hay, ¿qué está pasando con otro sector de los jóvenes? Que a mí me preocupa muchísimo. Miren, hasta les digo, me parece, hasta tengo que terminar diciendo, bueno, menos mal que para muchos está la opción esta del servicio militar voluntario, que no, ustedes saben que no es mi... Pero bueno, porque hay otros que ni siquiera le encuentran la salida por ahí. Porque seguramente cuando están en estado de desesperación, por hambre, por frío, por falta de hogar, por falta de familia, por falta de dinero para sobrevivir, ahí están los que le ofrecen la pedra, el paco, la pipa, como se llama ahora, y terminan destruyéndole la vida. Yo hablo siempre aquí, porque si hay uno... Por eso a mí me llamó muchísimo la atención que durante la campaña electoral los candidatos, ninguno, ni los nuestros, ni los de ellos, ni los de aquellos. Nadie habló de la necesidad de tomar el toro por las astas con el llamado consumo problemático, que no es otra cosa que adicción a las peores de las drogas. Porque son drogas que inmediatamente provocan adicción y van requiriendo al organismo más y más y más, y va matando. Por eso se los ve a los chicos, a los chicos en los barrios, destruidos. Yo lo conté muchas veces, a mí las madres me han hablado muchísimo, he hablado con muchos de esos chicos que sienten la necesidad de salir de esa situación en la que han caído, pero el organismo les pide, y entonces cuando se proponen salir, dan media vuelta a la manzana y otra vez quieren y otra vez le ofrecen y otra vez. Bueno, hay una alerta sobre el incremento de este consumo problemático de sustancias. Por ejemplo, en Puerto Rico, un concejal se puso el tema al hombro y empezó a salir. No he escuchado a ningún candidato hablar sobre esto en la campaña. Bueno, ¿cuánto escuchamos a los candidatos hablar de propuestas en la campaña? ¿Cuánto hemos escuchado? Tenemos como ciudadanos la obligación de exigir que hablen de qué quieren hacer cuando lleguen al lugar para el que se postulan. Definitivamente. Porque si no dicen, la política es una porquería. No, la política no es una porquería. La política es una acción colectiva. Y en el caso de situaciones electorales, lo colectivo se da en que hay quienes se postulan porque nosotros decidimos postular a alguien, y la ciudadanía que debe exigirle al que se postula que le dé propuestas concretas para que a la hora de ir a votar votemos propuestas concretas. además de averiguar quién es el candidato, dónde viene, para dónde va, cuál es su historia, su trayectoria. Pero es una cuestión colectiva. La política es la mejor herramienta para construir una sociedad más justa. El problema es que no nos hacemos cargo nosotros como ciudadanos y no se hacen cargo quienes se postulan, claro, porque nadie les exige nada. Pero vuelvo al tema de Puerto Rico, un concejal del PRO, mire lo que les digo, estoy hablando de el concejal Cristian Irchik, alertó sobre el aumento del consumo problemático de sustancias en Puerto Rico, situación que se evidencia con mayor fuerza en algunos barrios periféricos. Es donde más se nota, porque porque las familias tienen mucho menos herramientas para contener a ese chico que cae en las adicciones. Tienen mucho menos herramientas, porque el clase media, un poquito media acomodada, o media o media laburante, busca la forma de sacar a ese chico, aunque muchas veces no lo logra, porque también las familias tienen muchas quebraduras, y cuesta. Y uno ve chicos acá en Posadas, jóvenes, ven 18, no sé, hay gente muy joven, jóvenes, casi niños, adolescentes, un poco más grandes, quebrados. Les digo, estoy muy dolida con este tema, porque tengo chicos que he visto crecer al lado de mis hijos. Estoy viendo chicos que han crecido con mis hijos, que han jugado en mi casa, que han estado con mis hijos creciendo y en su adolescencia compartiendo la música, el encuentro, y los estoy viendo destruidos, y uno se siente impotente de qué hacer. Impotente, por eso me preocupa mucho este tema. Bueno, a partir de esto que contaba el concejal de Puerto Rico, traigo este tema y lo pongo acá, en nuestra ciudad, donde está ocurriendo, donde urgente se necesita que se tomen el toro por las astas. Quien finalmente termina preso de las adicciones, también es preso de ser el delivery de los transas para vender droga e ir metiendo más y más y más y más a cambio de que te dé tu porción, tu cuotita de droga. No es nada fácil de encarar. El tema es cómo hacemos para sacar a quienes la traen a esa droga a nuestra provincia. Bueno, ahí está, un tema que cuánto se podría hacer y cuánto silencio hay alrededor.
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar? Será el cielo variar.
Bueno, una movida estudiantil, en buena hora los jóvenes se organizaron y impidieron que un docente acusado de abuso finalmente sea sancionado por el Consejo General de Educación aquí en la ciudad de Posadas. Los estudiantes de la Comercio 8 se organizaron esta semana, organizaron sentadas en la escuela, en la Comercio 8, porque repudiaron que se reincorpore a un profesor de matemáticas acusado de acoso, abuso contra estudiantes. Frente a esta protesta de los estudiantes de la Escuela Comercio 8 Granadero Lorenzo Napurey, en la zona de Miguel Lanús, el Consejo General de Educación decidió sancionar al docente con 90 días de suspensión y cambios de funciones. A mí lo que no me da nunca la información es, ¿este docente fue acusado, fue sometido a la justicia? ¿La justicia tomó alguna decisión sobre este docente o es solamente acusarlo y después el Consejo General de Educación dispone si lo suspende, si lo corre del lugar de trabajo? Porque es un delito lo que cometió. Entonces digo, hay una intervención de la justicia, no me lo está diciendo la información. Bueno, la medida que tomó el Consejo General de Educación en principio por reclamo a los estudiantes es la no remuneración durante el periodo de suspensión. Ahí otra vez me vuelvo a preguntar, ¿hay una sentencia judicial que indica que este hombre es un abusador? Yo no pongo en duda lo que dicen los chicos, ¿eh? Pero ojo, porque si vos lo suspendés por 90 días sin goce de haberes, y no hay una sentencia judicial, este hombre va a reclamar. Es más, puede hacer demandar al Estado por condenarlo sin que la justicia haya tomado intervención. En fin, lo cierto es que las denuncias de los estudiantes, padres y docentes tuvieron lugar entre los años 2018 y 2021, y ante el inminente reintegro a la institución, los estudiantes decidieron realizar esta sentada en el patio interno ayer en horas de la mañana en rechazo de su posible regreso a las aulas. Bueno, ahí está, tras la movida de los estudiantes, el Consejo General de Educación suspende, aparta y va a trasladar al docente a otro lugar.
Cristina condenada, la mujer fusilada que está viva, iba a ser la mujer presa que está libre, porque nadie puede encarcelar la memoria, nadie puede encarcelar el peronismo, porque el peronismo siempre está vivo y está en la memoria del pueblo. Una condena que ya fue anunciada por todos los medios, y que fue por todos los medios gorila, y que fue escrita por tres tránfugas que no representan para nada la justicia. Fue escrita por la injusticia. Y el pueblo sabe, porque el pueblo tiene memoria. Este pueblo viene de allá, lejos de la historia. Como decía Cristina, viene siendo perseguido, eternamente perseguido. El partido político eternamente perseguido. El partido político que eternamente entrega su sangre por la patria. Y allá, recordando el fusilamiento de León Suárez, recordando el bombardeo a Plaza de Mayo, recordando el exilio de Perón y esa resistencia que duró 18 años. 18 años para que vuelva el general. ¿Y cómo nos vamos a resistir hasta que estos tránsfugas realmente puedan tomar otro camino? Y va a ser, y creo que va a ser, ellos no lo van a decidir. Lo van a decidir los organismos internacionales, porque es un fallo vergonzoso. Ningún constitucionalista está de acuerdo con este fallo, y cada uno de ellos marcan cuáles son los errores y lo inconstitucional que son cada uno. Por eso el pueblo la acompaña, por eso Cristina es eterna.
Hola Mariquita, buen día. Y repudio, como una simple jubilada, superviviente de aquellos años de fierro, de horror, de injusticia, de genocidio, repudio este acto contra la Cristina de Kirchner. Es un acto contra la democracia. Es un acto contra todo el pueblo. Es un acto contra el pueblo argentino, porque están vendiendo la patria estos atorrantes. Así que me solidarizo con Cristina y con toda la gente que le está acompañando en Buenos Aires, y espero que no nos olvidemos y que podamos seguir insistiendo para que estos se vayan como el nunca más.
Hola, soy Eduardo Aparice, y ayer, escuchando y viendo esto de la condena a Cristina, me vino a la memoria una frase que dijo Fidel Castro cuando lo juzgaron y lo condenaron. Dijo: la historia me absolverá. Y estoy seguro que la historia también va a absolver a Cristina, así como lo hizo con otros compañeros perseguidos que alguna vez también sufrieron estas condenas, ¿eh? Así que la historia también se va a encargar de absolver a Cristina.
La historia argentina tiene muchas injusticias y esta es una más. Depende de quién cuente la historia, se hacen carne esas injusticias. La condena de Cristina es una de ellas. Lo que pasa es que, más allá de la condena y a pesar de la condena, Cristina va a pasar a la historia como la líder que fue, la que le dio el mejor tiempo al pueblo argentino, y estos otros tipos van a pasar a la historia como la porquería que son.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Y 38 minutos.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan en la sal en el muelle del viento, te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Y te abrazan las paredes, te abrocha el corazón. No permitas que te anude la respiración. No te quedes aguardando que pinte la canción, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin nada. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. País de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas, si te arrimas, te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Dejo lento que he parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. o te quedas aguardando que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo si un pulso fuera más. No te rindas, no te sientes a esperar.
Bueno, y los testimonios de las manifestaciones, el decir yo estoy y por esto creo que Cristina fue presa, siguen llegando y los vamos compartiendo con todos ustedes. Escuchábamos recién, después de escuchar a Cristina Bernal, a Marta Rombo, a Eduardo Parisi, que ya ayer habían mandado sus mensajes y que al que le sumamos el mensaje de Marina Divin, que también mandó hoy su mensaje y tiene otra partecita por ahí, pero no sé si lo voy a poder pasar ahora. Lo cierto es que hay necesidad de manifestarse, háganlo, manden el mensaje de audio con al WhatsApp de la radio y sigamos manifestándonos, no nos quedemos en el día en que la condenaron y después nos olvidamos. Sigamos siendo parte activa de las luchas para, no solamente para que a Cristina, para liberar a Cristina, que de eso se trata a partir de ahora, sino liberarnos también nosotros de la condena que cae sobre nuestras cabezas cuando tenemos gobiernos que están dilapidando nuestros derechos, nuestro bienestar, nuestra economía, nuestro futuro y nuestra patria. Así que sigan mandando mensajes de audio para compartirlos con ustedes. Recién también, ya les voy a decir, alguien manifestaba, Pablo también recién me decía respecto para el programa de hoy, dice, creo, Pablo Baine, creo que Cristina tiene una oportunidad increíble, transformarse en la líder del peronismo y el campo nacional y popular. ¿Cómo? Sumando, organizaciones, partidos, sindicatos, pero democratizando el funcionamiento del espacio político. Bien, Pablo, gracias por el mensaje. Nada, voy a empezar a repasar los títulos alrededor de la situación de Cristina. En principio, contarles que hay una encuesta que la hizo Subán Córdoba, que se conoció esta mañana. Subán Córdoba y asociados hizo un trabajo que dicen refleja la crisis de legitimidad que atraviesa el sistema judicial en el polémico fallo de gran impacto en la política. ¿Qué dice Subán Córdoba? Bueno, el primer dato importante da cuenta del escenario descrito por la consultora. Más del 50% de los encuestados considera culpable a Cristina y cree que debe ir presa. Sin embargo, contrariamente a lo que piensan quienes la metieron presa, otra porción similar, casi en el 46-47%, desconfía de la justicia y cree que actuó de manera deshonesta. El 56,6% está en desacuerdo con la idea de que en Argentina somos iguales ante la ley. Aún más contundente, el 75% está en desacuerdo con la designación de jueces de la Corte por decreto presidencial. La paradoja es contundente, dice el informe. El electorado quiere justicia, pero no le cree a los jueces. Quiere condena, pero duda de los condenadores. Bueno, en la encuesta se consultó si se considera que Cristina Fernández es inocente o culpable. La mayoría, el 53%, optó por culpable. Claro, sí, es lo que el primer audio que pusimos, ¿no? Este señor que dice cuáles son las razones. Solamente medios de comunicación metiéndote la chorra. Bueno, el 53% cree que Cristina es culpable, mientras que solo el 6,2% dijo no saber o no opinar al respecto y el 41% la considera inocente. El porcentaje es mucho más elevado dependiendo del espacio al que se pertenece. Es decir, quienes habían votado a Javier Milei afirman que es culpable en un 94%, 95%. Mientras que los que votaron a Sergio Massa en las últimas elecciones considera que Cristina es inocente en un 87%. Los que tienen entre 16 y 30 años son los que elevan el porcentaje en la categoría culpable. Miren ustedes, ¿no? Pensar que es al sector a los que el gobierno kirchnerista le dio mayores oportunidades, ¿no? Habilitó y dio un fuerte impulso a la educación técnica, distribuyó las netbooks, casi 92 millones de libros se distribuyeron en los gobiernos de Cristina, todo para que los jóvenes tengan oportunidades, se crearon universidades para que tengan la posibilidad. Fíjense dónde hicieron más, hicieron más fuerte campaña contra Cristina, ¿no? Estos poderosos que utilizan las tecnologías para mellar el cerebro de los jóvenes. Bueno, lo cierto entonces es que los que tienen entre 16 y 30 años son los que elevan el porcentaje en la categoría culpable. En cuanto a si Cristina debe ir presa, el 52,3% entiende que sí y el 52,3% dice que no. Es decir, está distribuido. Aquí solo el 4,8% no sabe, no contesta. Exactamente la misma cantidad que dicen que Cristina tiene que ir presa, dice por el otro lado que no tiene que ir presa. Ante la pregunta si en la Argentina somos iguales ante la ley, el 56,6% cree que no. Y solo el 40% cree que sí. Lo cierto es que la encuesta refleja que el 46,5% considera que la justicia actuó de manera deshonesta y un porcentaje menor, dice que no es un porcentaje menor. La encuesta refleja que el 46,6% considera que la justicia actuó de manera deshonesta y un 49,2% dice que lo hizo en forma honesta. Muy bien, las encuestas que empiezan a aparecer a partir de la ratificación del fallo que condena a Cristina, la condena a 6 años de prisión, la proscribe de por vida porque no la inhabilita de manera perpetua para ejercer cargos públicos, y fundamentalmente esto, lo más importante, la proscripción.
¿Cómo se va a explicar ver al cielo clarear de repente impunemente? ¿Cómo va a silenciar nuestro coro a cantar de bien de frente?
Bueno, y por supuesto el tema de estas horas es, bueno, ya está dado el fallo. La justicia le dio 5 días a Cristina para que se presente en Comodoro Py a notificarse y ahora empieza a ver qué es lo que va a hacer, cómo Patricia Bullrich va a ejercer su poder. Lo va a hacer como cuando con el macrismo humilló a los que se detenían en aquel momento a los presos políticos del macrismo, como ocurrió con Amado Boudou. ¿Va a haber otro tratamiento para Cristina? Bueno, en principio lo que se supo es que en Casa Rosada prometen una detención respetuosa y anticipan que van a evitar montar un show del suceso, ¿eh? La fotografía de del ex vicepresidente Amado Boudou, esposado, en pijama, descalzo, detenido por la prefectura naval en su departamento de Madero Center, grafica lo que no quieren representar en la administración libertaria. La foto humillante no va a estar, anticipó una fuente de gobierno a la agencia Noticias Argentinas en los pasillos de Balcarce 50 respecto al suceso que tuvo lugar en noviembre de 2017. Eso lo hacía el macrismo, dicen, con respecto a la humillación que sufrió Amado Boudou. Otra importante voz con acceso al despacho presidencial planteó que el proceso será lo más cuidadoso posible y se mostró sorprendido por la determinación de la dirigente peronista de Cristina de aplacar las expresiones de protesta. Lo cierto es que en el Poder Ejecutivo reina un clima de incomodidad, dicen, en torno a la sentencia que dictó la Corte Suprema, y evitan correrse de las líneas acordadas que se limitan a remarcar que se trata de un proceso judicial y no político. Bueno, quiero decirles que en La Rosada está este clima, pero Javier Milei desde Europa postea celebrando la condena a Cristina, ¿eh? Así que ojo ahí, que hay posiciones encontradas por lo visto. Bueno, y cuando a partir de que el Tribunal Federal 2 le negó a los fiscales que Cristina sea detenida inmediatamente, como habían pedido, bueno, finalmente estos fiscales, estos realmente títeres del poder real, otros títeres del poder real, Diego Luciani y Sergio Mola, dicen que van a exigir requisitos para que la expresidenta, para la detención de la expresidenta. Lo que van a pedir son condiciones para el arresto domiciliario de Cristina tras la ratificación de la condena, una solicitud que van a presentar ante el juez Jorge Gorini, el titular del Tribunal Federal 2, van a plantear que para darle el beneficio de del arresto domiciliario, Cristina debe cumplir con deberá tener días de visita, no puede ir todos los días y a cualquier hora a nadie. Deberá tener días de visitas, deberá informar con la cantidad de personas que la visitarán y también dicen que van a exigir que se requise a las personas que asistan a su domicilio. O sea, está la morbosidad y el deseo de humillarla a Cristina, porque es la única forma que tienen de enfrentarla. Ni así la están pudiendo enfrentar. Ahí ya se ha visto periodistas de TN preocupadísimos porque Cristina estaba bailando en el balcón con los militantes que la fueron a acompañar. ¿Cómo va a estar contenta? ¿Cómo va a estar de fiesta? Decían los periodistas en TN. Realmente patética la situación. Bueno, lo cierto es que este pedido que hacen los fiscales, le decía, viene después del rechazo al pedido de detención inmediata a Cristina y la ratificación de 5 días para presentarse. Cristina permanece en su departamento en el barrio de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires. Y otra gran pregunta que se están haciendo, sobre todo en los espacios del justicialismo, tiene que ver con qué va a pasar con Cristina como presidenta del PJ. Bueno, hay también novedades con respecto a esto, porque aseguran que Cristina podrá seguir como presidenta del PJ pese al fallo de la Corte. Perdón, me agarró una fuerte tos. Bueno, lo cierto es que en el partido político, en el partido justicialista, fueron varias las voces que rechazaron de plano que Cristina deba dejar la presidencia, como lo planteó el diario Clarín también, grandes hacedores de la condena a Cristina, ¿no? Tenemos claro eso. Bueno, lo cierto es que una de las voces del partido justicialista, Teresa García, que es ex apoderada de la lista de Cristina y actualmente secretaria general del PJ Nacional, afirmó: de ninguna manera va a dejar de ser presidenta del PJ, ¿no? La restricción que tiene de ocupar cargos públicos es ejecutivo y legislativo. En lo partidario no la afecta en lo más mínimo. Ella va a seguir siendo la presidenta del partido, dijo Teresa García. La versión en torno al supuesto impedimento para seguir a cargo del PJ fue deslizada por algunos sectores del Poder Judicial que indicaban que el Tribunal Oral Federal 2, que está a cargo de la ejecución de la condena, deberá notificar al juzgado de primera instancia correspondiente al domicilio de las personas condenadas para excluirla del padrón electoral, y que por consiguiente eso impediría que Cristina pueda seguir al frente del PJ. Bueno, algunos trascendidos llegaban incluso a sostener que al ser excluida del padrón tampoco podrá ejercer su derecho a voto. ¿Qué dice el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que no se caracteriza por ser kirchnerista precisamente? Dijo Gil Domínguez que esa posibilidad está descartada, esta de que no se pueda seguir siendo presidenta del PJ. En primer lugar, porque a su criterio la prohibición apunta a cargos públicos. Para mí la presidencia del partido no es un cargo público. Acá lo que hay que ver es qué decide el propio partido en su carta orgánica y en los órganos partidarios correspondientes. Si no consideran que hay falta ética, no hay ningún inconveniente, dijo Andrés Gil Domínguez respecto de la continuidad de Cristina en la presidencia del PJ.
Continúa a Cristina Fernández de Kirchner, condena entre comillas, expresa el punto más alto del lawfare en la República Argentina. Lawfare que ya fue ensayado con otros dirigentes del arco nacional y popular, como ser Amado Vudú, Julio Devido, Milagro Sala, Fernando Esteche. En ese sentido se puede ver claramente que el Poder Judicial está trabajando para sus patrones. El Poder Judicial, con la Corte Suprema en punta, está trabajando para sus patrones, que son concentrados como Clarín, planificados en Mañeto, y la más rancia oligarquía de la República Argentina. Por eso es que, en este momento, creo que se produce el punto crítico en el cual todo el arco nacional y popular encabezado por el peronismo tiene que militar unido para salvar el país de esta barbarie, de estas fieras, estos saqueadores. Ese es el nombre que tienen. Son ocupadores y saqueadores y traidores a la patria que, no pudiendo matar a nuestra principal dirigente, tiraron todos los perros judiciales para que quede presa y para poder así proscribir su candidatura. Esto en el sistema democrático es directamente inadmisible. Pero hay que tener claro quiénes son los personeros de esta barbarie. En este momento estamos en un gobierno de ocupación, saqueador y genocida de nuestra patria.
Viene ahí los mensajes de los que fueron mandando mensajes. En este caso lo escuchamos a Gustavo Filipponi, nuestro querido músico, compañero, amigo, yo lo quiero mucho, es muy amigo del Rafa Lucina, por otra parte, así que miren si, si no me provocará mucho cariño. Bueno, entonces, así las cosas. La intervención del Partido Justicialista en Misiones también emitió un documento repudiando el fallo dictado por la Corte Suprema sobre Cristina. Desde la intervención dieron a conocer esta posición y plantearon que no es justicia, es proscripción. Así señalan los interventores Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, que dicen que con profunda preocupación y absoluta firmeza repudiamos el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha consumado la proscripción política y judicial de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, actual presidenta del Partido Justicialista Nacional y referente indiscutida del campo nacional y popular. Se trata de un golpe directo a la democracia, a la voluntad popular y al Estado de Derecho. Esta condena es el corolario de un proceso judicial manipulado, parcial y plagado de irregularidades, dicen Arrieta y Rodríguez, interventores del Partido Justicialista de Misiones. Los que han perdido totalmente la memoria y solamente esgrimen, manifiestan, hacen declaraciones para ver de cómo mantenerse en el candelero, evidentemente es la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical, que no recuerda a Leandro Enalena, Hipólito Yrigoyen, Arturo Illia, bueno, al mismo Raúl Alfonsín, que las mismas fuerzas que hoy están metiendo presa a Cristina fueron los que operaron para que Alfonsín tuviera que dejar el gobierno antes del tiempo en el que le correspondía. ¿Cómo se olvidan los radicales de su propia historia? ¿Cómo pueden no revisar? Bueno, ¿sabrán quién fue Hipólito Yrigoyen? Me pregunto muchas veces. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque la Unión Cívica Radical de Misiones respaldó la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratificó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos emitida contra Cristina Fernández de Kirchner. Reafirmamos nuestros principios fundacionales. ¿Cuándo se fundó esta UCR? ¿Ahora en los 90? Porque los principios fundamentales de la Unión Cívica Radical tienen el origen en la Revolución del Parque. Bernardo de Irigoyen, Hipólito Yrigoyen, Leandro Enalén que terminó suicidándose frente a la realidad que afectaba en ese momento digo, ¿de qué están hablando estos chicos? Y los más grandes de la Unión Cívica Radical tampoco tienen memoria. Yo lamento mucho, realmente es muy doloroso. Bueno, lo cierto es que reafirman sus principios fundacionales, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la defensa irrestricta de la división de poderes como garantía del orden institucional. Bueno, les recuerdo a los radicales que acá, no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. La defensa irrestricta de la división de poderes me parece perfecta, pero reclamen que haya división de poderes porque acá no se trató de división de poderes. Los jueces y los fiscales que condenaron a Cristina fueron puestos por Mauricio Macri. Ocupaban los lugares que ocupaban no porque lo correspondieran, sino porque subrogaban a otros jueces, subrogaban los cargos, hasta la designación de nuevos jueces. Todo irregular en la causa Vialidad que condenó a Cristina. Absolutamente organizada para condenarla sin ninguna sola prueba. Sepan, señores correligionarios, que hubo un auditor de Vialidad puesto por el mismo gobierno de Mauricio Macri que hizo una auditoría en Vialidad de Santa Cruz y él mismo ante los jueces dijo: no veo ni un delito, no hay ningún delito en todo esto, no entiendo por qué están llevando esto a juicio. Y claro, lo llevaron a juicio porque querían condenar a Cristina, no hay otra. Bueno, lo cierto es que el radicalismo misionero, a tono con su adhesión a la derecha, desde aquel congreso de Gualeguaychú, cuando decidieron aliarse con Mauricio Macri, se expresa saludando el fallo que condena a Cristina a prisión, la proscribe, y por lo tanto está avisando al resto de la dirigencia política que si se portan mal, chacha por la cola, les puede tocar también ser encarcelados, porque para eso están estos personeros que ocupan lugares en la Corte Suprema de Justicia y en muchos de los tribunales donde se toman decisiones de este tamaño. Y le contábamos ayer que quienes sí acompañaron fueron a visitar incluso a Cristina al PJ fue la Izquierda Unida, Miriam Bregman, Nicolás del Caño y otros compañeros y compañeros del FIT que fueron y se manifestaron totalmente en contra del fallo y fueron a darle su apoyo y acompañamiento a Cristina. También el Partido Política Obrera se manifestó con un documento de antes de la condena, antes de que se conozca el fallo de la Corte Suprema, el Partido Política Obrera manifestaba: defendemos los derechos políticos de Cristina Kirchner contra un fallo que reclaman Trump, la AmCham y la ultraderecha internacional, advierten desde Política Obrera. Con quien nos hemos comunicado y nos hizo unas expresiones respecto de esta postura de Política Obrera es el referente en Misiones de este espacio político, el querido Mario Cutuné, que decía esto para acá, para la 99.3.
Desde Política Obrera nos manifestamos en contra de la sentencia que ha dictado la Corte Suprema de Justicia contra Cristina Fernández de Kirchner, inhabilitándola a su presentación como candidata a la tercera seccional. El objetivo de esta no es terminar con la corrupción, de esta sentencia no es terminar con la corrupción, ni mucho menos, ya que hay filas y filas de casos que involucra a todo el establishment político que no están haciendo juzgado, en el caso de Schwarzenegger y Cavallo, por grandes estafas que no que dejaron prescribir, o en el caso de la gran estafa Libra que ha llevado adelante el jefe de la gavilla que gobierna, que debería haber tomado en sus manos para investigar y, si corresponde, poner preso a quienes correspondan. Nada de esto ha hecho la Corte. El hecho de que sea contra una sola persona indica el carácter discriminatorio y que no tiene base judicial sino carácter político. La política la marca la Cámara Argentina Norteamericana de Comercio, la AMCHAM, se la reclamó al propio gobierno, que le encomendó a la Corte la tarea, y también un tipo corrupto y descompuesto como Trump, que inhabilitó la entrada a Cristina Kirchner a Estados Unidos. Es decir, hay que ver el problema dentro de un conjunto político que tiene que ver con el entrecruzamiento de los problemas internacionales, un derrumbe de este gobierno y posible asunción de Kirchner alentaría la unión de Argentina con los BRICS, y este es un posicionamiento ante el desarrollo del conflicto internacional y posible tercera guerra. Pero además, ese posicionamiento, la posible elección de Cristina Kirchner en provincia de Buenos Aires podría desatar una crisis política que liquide al gobierno, que es simplemente un títere de los intereses norteamericanos, como lo viene demostrando con sus viajes y sus acciones y demás. Para evitar esto, esta posible o potencial derrota, deciden detenerla y privarla a sus derechos políticos. Todos tienen derechos políticos, salvo que hayan cometido delitos de sangre o de lesa humanidad.
Bueno, y ahí estábamos escuchando a Mario Cutuné, referente del partido Política Obrera, aquí en la provincia de Misiones. Es muy importante esto, porque la izquierda siempre ha confrontado con el kirchnerismo. Siempre ha sido durísima con el kirchnerismo. Pero bueno, hay un límite, y por suerte la están viendo, y no se trata de volverse kirchnerista, sino, por favor, respetar los marcos democráticos. Eso es lo que está planteando, ahí escuchábamos. Entonces les decía a Mario Cutuné, de Política Obrera.
A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder.
Bueno, y agotadas las instancias en la Justicia Nacional, la defensa de Cristina despliega su estrategia en organismos internacionales para denunciar la proscripción a la líder del peronismo en la Argentina. El abogado Gregorio Dalbón, quien forma parte de la defensa de la expresidenta, presentó el martes un escrito ante la Corte Penal Internacional en La Haya, en el que denunció la persecución política, judicial y mediática contra Cristina. También planea hacer una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el documento, Dalbón detalló las irregularidades de las 12 causas penales iniciadas en contra de la expresidenta, y fue tajante al definirlas como una persecución por motivos políticos que busca anular su capacidad de representación política mediante mecanismos judiciales, lo conocido como la UFER. Además, Dalbón resaltó las características de violencia política de género que tienen como denominador común los ataques contra Cristina. ¿Acaso el hecho más destacado, la invisibilización institucional del intento de magnicidio ocurrido en 2022? Estamos buscando que se aplique el artículo 366, inciso F del Código Procesal Penal Federal, que a partir del 2020 dispone que cualquier tipo de revisión que venga recomendada por un organismo de derechos humanos es vinculante. Esto dijo Dalbón en diálogo con Página 12. Según ese artículo, una condena del máximo tribunal puede ser revisada si tribunales internacionales consideran que la sentencia viola los derechos humanos. Bueno, por un lado está ese planteo que están haciendo en La Haya y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hay antecedentes de persecución política en América Latina que fueron revertidas, por ejemplo, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Atención con este detalle. Bueno, en principio el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, exiliado en Bélgica desde fines de su mandato en 2017, contó ayer en declaraciones televisivas cómo fue su experiencia como blanco de la guerra judicial en su país. Dijo: presenté mi caso en Naciones Unidas en 2018, cuando me sacaron la primera prisión preventiva. Sin embargo, emitió una alerta respecto de los tiempos que llevan ese tipo de reclamos internacionales. Tenemos que esperar 7 u 8 años para que un organismo internacional me dé la razón y ver si le hacen caso en mi país, comentó Rafael Correa. Otro caso de persecución judicial en América Latina es el del presidente brasileño Lula da Silva. Lula, el líder del Partido de los Trabajadores, quedó fuera de la contienda electoral en 2018 cuando fue condenado sin pruebas por el juez Sergio Moro. 3 años más tarde, en 2021, la Corte Suprema de Brasil anuló aquella condena por considerarla irregular y finalmente Lula fue candidato ganador en las elecciones en 2023. Hay que decir que hay otros casos, como el de Petro. En el caso de Petro, según estoy tratando de encontrar el artículo que destaca que Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, fue beneficiado justamente por las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque él también había sido proscripto, proscripto en su país, y entonces lo que aparece como un ejemplo para tener en cuenta en la causa de Cristina, porque la defensa de Cristina dice que ya tiene listo un escrito y los argumentos para defenderse y va a citar una medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que concedió esa comisión en favor de Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, y que confirmó la Corte Interamericana. Petro, a pesar de haber sido inhabilitado, pudo ser candidato. Por eso Cristina y sus abogados pedirán que la comisión dicte una medida cautelar para que la habilite a ser candidata. Y como precedente va a invocar el caso de Gustavo Petro versus Colombia. Los abogados norteamericanos ya estuvieron reunidos con algunos integrantes del organismo para tantear de manera directa los detalles de la presentación que quiere hacer Cristina. En Washington ya estudian los detalles, dicen que todo es muy veloz por estas horas. La jugada es inminente y la expresidenta necesita que prospere antes de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, de la que quedó excluida con esta sentencia de la Corte. Si la carta que están por jugar los abogados de Cristina resulta ganadora, ella no solo podría ser candidata, sino que también debería permanecer en libertad para poder hacer campaña. En otras palabras, busca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos suspenda la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos. ¿Cuál es el caso Petro? Bueno, el actual presidente de Colombia había sido electo alcalde de Bogotá en 2012. Miren, con conocimiento de causa les digo que dicen que es uno de los mejores gobiernos de la ciudad de Bogotá que tuvo tuvo la ciudad de Bogotá, Bueno, claro, un hombre de izquierda. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Fue enjuiciado por distintas irregularidades durante su gestión. Le encontraban el pelo a la leche y lo mandaban y le iniciaban demandas judiciales a Gustavo Petro, porque se lo veían venir como un líder que se proyectaba a nivel nacional. Lo cierto es que la Procuración General de la República de Bogotá, a través de una sala disciplinaria, llevó adelante un proceso y un año después destituyó a Petro del cargo de alcalde de Bogotá. Por eso Petro fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años. Esa sentencia fue confirmada por el Tribunal Constitucional de Colombia, que vendría a ser la Corte Suprema de Justicia acá en la Argentina. Pero todo cambió. Petro fue a Washington y apenas unos meses después, en marzo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar y dispuso que ese Estado, es decir, Colombia, debía respetar el derecho de Petro a ser candidato. según la comisión, la inhabilitación que le habían dictado a Petro para ser candidato violaba el artículo 23 de la Convención Interamericana, que garantiza el derecho a votar y ser elegido. Una perlita más, en julio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó la medida que había dictado la comisión. Uno de los jueces de la Corte Supranacional que firmó el fallo fue Eugenio Zaffaroni, uno de los que firmó el fallo este que habilitó a Petro a ser candidato. Recordemos que Zaffaroni viene diciendo, ¿no?, toda la barbaridad que se cometen. Bueno, ahí está, un antecedente que están teniendo en cuenta los abogados de Cristina que podría darnos algunas sorpresas. Bueno, me voy con esto, elecciones en la provincia de Misiones. Ya comenzó el escrutinio definitivo. Ya luego de las elecciones provinciales, el Tribunal Electoral de Misiones inició hoy el escrutinio definitivo, que va a continuar durante el viernes en el Salón de las Dos Constituciones y el Zoom del Museo Canvas en Posadas. Este procedimiento es fundamental para confirmar o corregir los datos surgidos del conteo provisorio. En esta instancia se revisan todas las actas, se analiza la validez de los votos observados y se resuelven posibles inconsistencias detectadas en el primer conteo. Bueno, desde el espacio político La Libertad Avanza, referentes locales estuvieron presentes en el inicio de la jornada. Dicen que en el caso de Tierra, Techo y Trabajo, no se olviden que se le ha solicitado al Tribunal Electoral las planillas que se volcaron en el escrutinio provisorio, porque Tierra, Techo y Trabajo, cuando estaba el 60% de las mesas escrutadas, tenía 9.900 votos, y cuando terminó el escrutinio provisorio tenía 9.100 votos, es decir, 800 votos menos. 800 votos menos en esos números fríos, pero si se hubiese mantenido la proyección que tenía, probablemente se supone que si tenías 9.900 votos se habían contabilizado con el 60% del padrón, con el 98% tendrías que haber sumado 1.000, 2.000, 3.000 votos más, y aunque sea uno pudiste haber sumado. Lo que nunca pudo haber ocurrido es que vayas para atrás en la cantidad de votos. Bueno, eso es lo que está reclamando ahí Tierra, Techo y Trabajo. También le ocurrió lo mismo al Partido Demócrata, al Movimiento Positivo y al Partido Obrero aquí en Misiones. Vamos a ver qué pasa si los partidos estos se ponen las pilas para reclamar, si el Tribunal Electoral da una respuesta consistente. Es lo que se está por ver.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi.
Bueno, señoras y señores, me voy despidiendo de este rato que siempre me paso unos cuantos minutos. Nos estamos reencontrando mañana tempranito. Les digo que me cuesta mucho despertarme a las 5 de la mañana, ¿eh? No, que el frío está bastante complicado. Pero bueno, nos vamos a reencontrar entonces mañana tempranito para seguir repasando la información de nuestra región, de nuestra provincia y también cómo viene la cosa con Cristina Fernández de Kirchner.
A pesar de usted, mañana de ser.
Que se llenaron la boca con que somos Venezuela, que somos Venezuela y cosas así. Miren, ahora sí somos Venezuela. Ahora se proscriben a los candidatos opositores, y si Cristina no hubiera dicho que se iba a candidatear, seguramente la Corte ni iba por asomo a tocar el caso o la causa Vialidad. Esto realmente es impresentable. Jueces que son recontra parciales. Y bueno, obviamente presionados también por el poder mediático. Esta es la justicia, entre comillas, que tenemos en la Argentina hoy. Realmente
demandable. La audiencia, bueno, yo creo que la condena a Cristina representa nuevamente en esta historia argentina cíclica de callar la voz de un espacio donde incluye a la mayoría, donde incluye a aquellos sectores que más necesitan, que claramente en esta política de hoy no están incluidos, donde solo se toma en cuenta un proyecto de país que maneje los grupos económicos y aquellos que pueden sostener ese sistema, con un fuerte condimento y apoyo de un sector de la sociedad, aprobando este modelo de odio y de proscripción. Así que me parece que no es nada nuevo esto, me parece que hay que organizarse, me parece que estamos en un Estado de Derecho, amén de que lo malversan y lo utilizan quienes gobiernan y esos grupos de poder para beneficio propio, pero me parece que igualmente el movimiento se tiene que organizar, ya sea que no pueda participar la compañera dueña de un gran espacio, del sentimiento de una gran parte del pueblo argentino, pero me parece que aún así, no pudiendo ser candidata, me parece que la coincidencia en el espanto, la coincidencia en los principios, en la justicia social y demás, tiene que hacer, tiene que primar eso a la hora de resolverlo democráticamente, como lo tiene que hacer en un país de derecho y de democracia. Así que solo organizarse, mi solidaridad para ella y para todas aquellas personas que representan un gran afecto, y bueno, la lucha como periodista. Gran abrazo.
Es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando en el rubio. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.